Aleluya. Sea la paz de Dios, la bendición de Dios sobre cada uno de nuestros corazones. Que sea Dios hoy bendiciendo nuestras vidas con su presencia en medio nuestro, con su presencia en este lugar. Sabemos que así será porque su palabra dice que Él habita la alabanza de su pueblo. Vinimos a agradecer a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Él es bueno con nosotros, porque Él es fiel. En este día podemos decir gracias, Señor, porque tus obras son grandes, porque tú haces maravillas, porque tú haces milagros asombrosos, sorprendentes en nuestras vidas cada día. Así que yo le invito que en esta mañana juntos podamos alabar, podamos bendecir, podamos agradecer a ese Dios que hace maravillas, creyendo, sabiendo, entendiendo que ya Él está haciendo maravillas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre porque tu nombre es sobre todo nombre, porque tú eres excelso, Señor, porque tú eres el alto y sublime, el que habita la santidad, el eterno Dios, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia que nos invita a habitar bajo la sombra de sus alas. Hoy, Padre, te alabamos y te bendecimos con alegría en nuestro corazón, con gozo en nuestro corazón. Gracias por tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha recordado ya desde este mismo instante de que tú haces maravillas en nuestras vidas. De que si hoy estamos en pie ha sido gracias a ti. Que si tenemos mucho, tenemos poco, Señor, ha sido por tu gran amor. Ha sido por tu misericordia. Ha sido tú, Señor. Dependemos de ti y de nadie más. Y hoy estamos agradecidos porque podemos entenderlo, porque podemos conocerte. Tu palabra dice que si de algo podemos sentirnos orgullosos, es de conocerte a ti, Señor. Es de entenderte, es de saber que tú eres Dios fiel, real y verdadero, que no hay otro, solo tú. Hoy damos alabanza a tu nombre y queremos ponerte en el lugar más alto y queremos enaltecerte. Hoy queremos levantar tu nombre y queremos decir: tú eres nuestro Dios, tú eres el Señor, Rey de reyes, Señor de señores, eres nuestro estandarte, Señor. Y te levantamos hoy en alto, que todos puedan ver que tú eres el Señor, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Rey, el dador de la vida, el creador de todo lo que existes. Eres tú, Señor, y solo tú. Recibe alabanza, recibe gloria. Hoy en este lugar con humildad, Señor, nos postramos delante de ti. Te pedimos, Señor, que escuches hoy nuestra voz, que recibas hoy nuestra humilde ofrenda de alabanza. Hoy hemos decidido honrarte a ti sobre todo. Hoy hemos decidido, Señor, dejar el pecado atrás. Hoy hemos decidido dejar nuestras preocupaciones a las puertas de tu presencia, Señor, y entrar a tu presencia solo con agradecimiento, solo con expectación de lo que tú vas a hacer, Señor. Porque cuando tú te levantas, cuando tu luz resplandece, las tinieblas se disipan, tus enemigos huyen delante de tu presencia. Pero tú a nosotros nos has llamado amigos, nos has llamado hijos, nos constituiste como un pueblo, como una nación santa, para que anunciemos tus virtudes, Jesús, ese que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. En tu luz podemos ver la luz, aleluya. En tu luz podemos ver la luz. En tu presencia no hay mejor lugar, no hay otro lugar donde quiera estar, solo en ti, en tu presencia. Gracias, Dios, por permitirnos habitar en tu presencia. Gracias porque de la delicia, de las delicias presencia. Tú hoy nos regalas, nos arropas con ellas.
Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben,
omnipotente. Del Dios omnipotente. Del Todopoderoso. El gran yo soy. Aquel cuyo nombre un ser humano no tiene la capacidad de pronunciar, pero a ti te ha placido, Señor, mostrarte a nosotros. Gracias, Jesús. Gracias porque podemos conocerte. Gracias por invitarnos a tener una relación contigo. Gracias por enseñarnos que son bienaventurados aquellos que sin ver pueden creer. Gracias por ser mi amigo fiel. Gracias por ser mi salvador. Gracias porque tu palabra dice que tú te regocijas sobre mí con cánticos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por la libertad. Hay vida eterna en ti, Jesús. Aleluya. Oh, gracias, Jesús. La palabra declara: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Aleluya. A lo suyo Él vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni de deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Aleluya. Con tu melodía me das libertad, me mueves con tu canción. Canción de protección sobre todo mal. Vemos ya no hay. Con tu melodía me das libertad, me envuelves con tu canción. Canción de protección. era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Esta luz verdadera, la que alumbra todo ser humano, vino al mundo. Él es la luz. Ya estaba en el mundo. El mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo recibió. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser hijos de Dios. No nacemos de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacemos de Dios. Por eso hoy declaramos: yo soy hijo de Dios. ¡Aleluya! Abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Perfecto amor venció el temor.
Somos tus hijos, Señor, solamente podemos acercarnos a ti para agradecer por todo lo que tú provees, Señor, para nuestras necesidades, porque tú eres quien nos las provees. Tú eres nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Tú eres nuestro Dios de toda provisión. Tú eres nuestro Dios que en todo provees lo que necesitamos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos agradecer, oh Dios, todo lo que tú nos provees. Gracias, Padre, por el techo sobre nuestras cabezas, donde podemos refugiarnos del sol, de la lluvia, del frío de la noche, del calor del día. Gracias porque es el lugar donde tú nos permites, Señor, habitar como familia. Poder decir que tenemos un hogar, no una casa, sino un hogar, un lugar donde podemos, como familia, Señor, invocar tu nombre. Tal vez en ocasiones hemos sido negligentes en hacerlo. Tal vez en ocasiones hemos dado por hecho todas las cosas que tú nos provees, Señor, pero hoy te pedimos perdón por todo eso. Te pedimos perdón por todas esas ocasiones que hemos dado por hecho lo que tú nos provees, lo que tú nos das, Señor. Lo damos como algo que ya lo tenemos y simplemente es nuestro. Hoy te pedimos perdón por esa actitud tan negligente de nuestra parte. Padre, queremos agradecer, oh Dios, por el alimento, por el vestido, por el calzado. Aún incluso, Padre, queremos agradecer por el aire que respiramos. Queremos agradecer, Señor, por todo, por toda pequeña porción, oh Dios, de lo que tú provees para nuestras vidas, para nuestras familias. Gracias, Padre, por el permitirnos tener la capacidad para el trabajo. Gracias, Padre, porque tú nos das una habilidad, un talento natural que podemos proveer para las necesidades de nuestras familias. Y por eso, Padre, Señor, te damos gracias. Y hoy, Padre, de lo que tú nos provees, de lo que tú nos das, consagramos ante tu presencia, Señor, nuestras ofrendas y diezmos. Son tiempos difíciles para nuestra economía. Hoy, Señor, necesitamos de tu presencia en nuestras finanzas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedir, Señor, queremos recordarte esa promesa que dice en tu palabra, que tú reprenderás por nosotros al devorador de nuestras finanzas, si somos fieles en nuestros diezmos. Y tal vez muchas personas, Señor, de los que aquí estamos o de los que me escuchan, tendrán el deseo de poderlo hacer, pero simplemente no pueden. ¿Cómo podemos, Señor, consagrar ofrenda o diezmos si tú no provees? Por eso, Padre, pedimos, Señor, que de forma sobrenatural, como dice tu palabra, tú proveas, tú traigas provisión del norte, del sur, del este, del oeste. Que tú traigas, Señor, todo lo que necesitamos conforme tus riquezas en gloria. No pedimos ser, Señor, personas en una abundancia tal que en algún momento, como decía el proverbista, nos olvidemos de ti. Pero tampoco, Señor, llegar a una situación de escasez en la cual nuestro corazón reniegue también de ti, porque somos humanos. Y aunque es más importante la parte espiritual de nuestra vida, nuestra alma, en este tiempo, Señor, vivimos en un cuerpo material que necesita, Señor, provisiones. Por lo tanto, Padre, confiamos como tus hijos, confiamos en ti y creemos. Estamos seguros, convencidos. Es nuestra esperanza, es nuestra resolución confiar en que tú, Señor, proveerás conforme tus riquezas en gloria y superabundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Y toda la casa, aleluya, se levanta y delante de tu trono proclama que grande y bueno es Dios.
Únete hoy.
Y toda la casa se levanta y delante de tu trono proclama que grande y bueno es Dios.
Nos unimos a la creación
y toda la creación se levanta.
gloria y la honra sea para nuestro Dios, para nuestro Señor, para nuestro Salvador Jesucristo, quien es la estrella en este lugar, quien es el más importante en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? La gloria y la honra a Dios que nos permite estar en su casa una vez más, un día más, para alabar y para bendecir su nombre. ¿Cuántos están alegres de poder estar aquí en este lugar también? Aleluya. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Y ubique ahí en su Biblia el versículo 12. Ahí vamos a comenzar la lectura en esta mañana. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos 12 al 15. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Padre Celestial, que necesitamos que hables a nuestras vidas. Muchas personas estamos en este lugar, Señor, y cada uno de nosotros, aunque en ocasiones podamos vivir bajo un mismo techo, tenemos diferentes necesidades espirituales. Pero tú, que conoces nuestros corazones, tienes la capacidad de suplirlas. Yo, como hombre, como predicador, como pastor, no tengo cómo responder todas las inquietudes. E incluso aunque tal vez alguien me pudiera decir sus inquietudes, no solamente tal vez no tengo la forma de poder responderlas, sino que tal vez ni siquiera tengo la capacidad de poder entender las dimensiones exactas de su inquietud. Pero tú sí, Espíritu Santo. Por lo tanto, pedimos en esta mañana que tú hables a nuestras vidas y que nos enseñes conforme a la maravillosa multiforme gracia que proviene del cielo. Habla a nuestras vidas, enséñanos, redargúyenos, confórtanos, exhórtanos, anímanos, pero haz tu obra en medio de nosotros. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Hoy, el elemento del cual quiero centrar el mensaje en esta mañana es el aposento alto. Es el lugar donde Jesús ministró o instituyó este sacramento de la cena del Señor. Quiero hablar primeramente de las características de aquel lugar. Las casas judías tradicionales, más grandes, obviamente, las personas que tenían la capacidad de poder construir las casas más grandes en los tiempos de Jesús. Estas casas solían tener dos pisos y eran básicamente, imagínese usted, dos cajas cuadradas. Así eran las casas. Y tenían dos plantas o dos pisos. Entonces, si usted se imagine, una caja grande, ¿ok? Cuatro paredes con un techo sólido, firme, rígido. Y arriba de esa caja, de esas cuatro paredes y ese techo, otra caja más pequeña, de dimensiones más pequeñas. Esa era la casa tradicional en los tiempos de Jesús. Eran básicamente eso. Dos cajas de zapatos superpuestas. Obviamente la de abajo, por razones físicas, de naturaleza física, la de abajo era mucho más grande, más amplia que la superior. Y esta se solía subir a esta segunda planta o esta planta alta, a ese aposento alto, se solía subir por unas escaleras de forma obvia y podían, por lo general tenían dos accesos, dos escaleras. Había una por la parte interna de la casa que salía dentro del aposento dentro del lugar, y también solían tener una escalera exterior, cosa de que si llegaba algún invitado o había una reunión que se quería planear en ese lugar, las personas que llegaban de visita pudieran entrar por la parte externa. Entonces, este lugar, esta planta alta, este aposento alto, era parte de la vivienda unifamiliar, era parte de la casa, era parte del lugar donde vivía la familia, pero por las dimensiones y las características que tenía, era usada de distintas formas. Podía ser usada como almacén o depósito, también se podía usar como un lugar de descanso, meditación o de enseñanza familiar, aún incluso. Y también podía usarse para recibir o para hospedar huéspedes. Esta parte alta de las casas debía ser entonces un lugar que era cómodo para conversar, para tener comunión. Un lugar en el cual las personas pudieran sentarse, pudieran reunirse y poder tener una conversación de forma tranquila. Tener comunión en estos lugares también se podía hacer, se podía subir a meditar, como decía hace un momento que decía Pedro en aquella ocasión en el libro de los Hechos, alabar a Dios, orar, etc. Pero en cuanto a lo que es el lugar, cuando en el verso 15, quiero pedirle por favor que vaya al pasaje de la Escritura, en el verso 15, cuando dice, Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Ya saliendo de lo que es general en cuanto al aposento, en cuanto al lugar, quiero ya entrar a lo que es la parte más específica de esta ocasión, de este evento, de los preparativos, pero todavía en lo que es la parte material, Jesús le dice a los discípulos que vayan hasta el lugar y que aquel lugar iba a estar ya preparado con lo necesario. El verso 15 dice, Él les mostrará un aposento alto ya dispuesto. Ese ya dispuesto, esa expresión ya dispuesto, nos indica que tenía todo lo necesario, que el aposento tenía todo lo necesario. No era un lugar que aquel hombre, que el dueño de la casa, lo tenía, digamos, lleno de granos o lo tenía como un almacén y lo tenía todo desordenado, todo sucio, todo falto de preparación, sino que tenía ya su mesa. Yo estoy seguro que todos en algún momento hemos visto ese famoso dibujo, aquella pintura que pone a los discípulos, a Jesús en la última cena, y creo que ese es el título que se le da a la pintura, la última cena, y aparecen supuestamente Jesús y sus 12 apóstoles, obviamente aparecen incluso Juan recostado a Jesús, porque Jesús se supone que por la Biblia vemos que Pedro le hizo seña a Juan, que era el que estaba cerca de Jesús y que se solía recostar a Jesús, que le preguntara quién era el que iba a entregarlo, cuando Jesús dijo que uno de ustedes me va a entregar. Cuando dice el pasaje, ya dispuesto, nos habla, nos dice de que el lugar había sido previamente preparado para Jesús. Tenía su mesa, tenía sus divanes, sus muebles, porque, repito, en ese dibujo, en esa pintura, repito, no sé quién es el autor, pero en su imaginación, la mesa donde puso a los discípulos y a Jesús es una mesa como las que nosotros solemos sentarnos, pero no era la mesa tradicional en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús la mesa era mucho más baja y la gente solía sentarse a comer básicamente en el piso, sentado sobre unos almohadones. Esa era la mesa que por lo general se usaba. Y la disposición era muy diferente a una mesa rectangular como ellos lo están poniendo ahí en ese dibujo, en esa pintura. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante que quiero resaltar aquí es que cuando dice ya dispuesto, es porque el lugar, repito, estaba listo para recibir a Jesús y a sus discípulos. Y fíjense que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos? ¿Dónde quieres pasar la Pascua? ¿Dónde quieres que preparemos? Ellos no sabían qué deseos tenía Jesús, qué había determinado Jesús para pasar esa Pascua. Lo menos que los discípulos pensaban era que era la última Pascua que Jesús iba a pasar con ellos. De hecho, esta era la primera Pascua que Jesús pasaba con ellos en Jerusalén, porque el primer año de su ministerio Jesús no tenía discípulos. El segundo año de su ministerio, Jesús, el tiempo de la Pascua, los sorprendió, los tomó en la región de Galilea. Y la Pascua solamente se celebraba en Jerusalén, porque había que ofrecerse un cordero pascual y a sacrificarse en el, ofrecerse la sangre en el templo. Y el templo estaba en Jerusalén. No se podía celebrar la Pascua fuera de Jerusalén. Este año Jesús estaba en Betania, a escasos 15 kilómetros, 6, 7 kilómetros de Jerusalén. Y los discípulos le dicen: ¿dónde vas a pasar la Pascua? ¿Dónde quieres? ¿Qué preparativos quieres que hagamos para pasar la fiesta más importante del calendario judío? Jesús le dice a los discípulos: vayan, entren a la ciudad. Y esto entonces me lleva al segundo punto que tengo preparado: Jesús y la elección del aposento alto. La Biblia nos dice en el verso 13 y 14 que Jesús envió a dos de sus discípulos a la ciudad para que al entrar les dice: cuando ustedes entren van a ver un hombre con un cántaro de agua, seguidle, y donde entre a ese lugar, en ese lugar le van a preguntar al dueño de la casa: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Jesús, en su presencia como Hijo de Dios, da instrucciones específicas a sus enviados para dar con la dirección del aposento alto, porque ellos no sabían dónde era. Y muchos comentaristas hay un debate sobre el asunto, porque Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Jesús sabía que Judas andaba en un jujú por ahí de conversaciones con los escribas y con los fariseos para entregarlo. Y si Jesús le hubiera dicho a sus discípulos: bueno, vamos a ir al aposento alto que está en la calle Arimpia, en la esquina, no sé, Artes o Belgrano, lo que sea, Judas hubiera sabido: bueno, vamos a ir a buscar a Jesús allá en ese lugar, que lleguen los guardias del templo allá a ese lugar a buscarlo. En la elección del aposento, cuando dice: ¿dónde está el aposento? Que los discípulos, estos hombres que él envió, estos dos de sus discípulos que él envió, cuando la frase que en la Biblia leemos, el maestro dice, esta frase nos hace evidente que el dueño del aposento era una persona que seguía a Jesús, era un seguidor de Jesús. Era alguien con quien debemos asumir o incluso que previamente Jesús había acordado el lugar para prepararlo. Porque escúcheme, hay muchas cosas que nosotros como lectores occidentales, como lectores de este lado del mundo, que no conocemos la cultura oriental, no conocemos la cultura judía, no conocemos todos los detalles que englobaban un evento en particular, obviamente hay cosas que pasamos por alto, que no nos damos cuenta y que sencillamente leemos en la Biblia y pasan desapercibidas para nosotros. Pero hay algo importante. Cuando dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Mire, la Pascua no solamente se trataba de ofrecer un cordero a Dios. Se supone que el aposento, que el lugar, la casa, la sala donde se iba a oficiar, donde se iba a celebrar la Pascua, ese lugar debía inspeccionarse meticulosamente, cosa de que no hubiera ningún resto de levadura dentro de la casa, dentro del lugar. No podía haber restos de pan con levadura, porque eso era una ofensa a Dios en la celebración de la Pascua. Entonces, lo que hacía el jefe de la casa es que antes, el día previo a la celebración de la Pascua, el dueño de la casa se iba con una antorcha, con una vela, con una lámpara, con cualquier foco de luz bueno, y comenzaba a inspeccionar cada rincón de la casa. Algunos comentaristas dicen que aún incluso era algo que se hacía en familia. que aún incluso hasta los niños participaban, porque los padres le enseñaban a los niños la importancia de mantener o de llevar, de tener el lugar donde iban a participar de la Pascua absoluta y totalmente libre de cualquier levadura. Y si usted y yo entendemos que según la Biblia la levadura es símbolo del pecado en el corazón del hombre, esto nos habla de que nuestro corazón debemos estarlo examinando constantemente, de que no haya cualquier resto de levadura de pecado en nuestro corazón. Y no solamente al momento de compartir la Pascua, de compartir la Santa Cena, la Cena del Señor, sino todo día, cada momento del día. Tal vez usted pueda pensar, pastor, pero yo tengo que trabajar, yo no puedo estar pendiente de todas esas cosas a la vez. Pero sí puedes todas las noches antes de dormir hacer un examen, un escaneo, una revisión rápida de rutina en tu corazón. ¿Qué dije hoy, Señor? Háblame, Espíritu Santo. ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué te ofendí? ¿Cómo te ofendí el día de hoy? Eso sí lo podemos hacer. Y el Espíritu Santo, si tú eres sincero con Dios, si tú en tu corazón quieres ser íntegro con Dios, el Espíritu Santo te va a decir: Eudo, hiciste esto. Mira, hablaste esto, dijiste esta palabra, tuviste esta actitud, y eso es pecado. Y tú puedes entonces sacar ese trozo de pan con levadura de tu corazón para estar en integridad con Dios. Aleluya. Otra cosa más que nos habla con respecto a la elección del lugar por parte de Jesús es el detalle del cántaro. Mire, un hombre judío en Israel no acostumbraba cargar agua en un cántaro. Primero que nada, porque no era una tarea de los hombres en Israel. La tarea de transportar agua, de llevar agua para la casa, desde el pozo hasta la casa, era exclusiva de las mujeres. Y cuando mucho, si en algún momento un hombre tenía que transportar agua, lo haría en un odre, no en un cántaro sobre su cabeza, como lo solían hacer las mujeres. Porque era básicamente que un hombre saliera con un cántaro, era básicamente como que, digamos, yo salga de mi casa con un vestido, con una falda. Yo salgo aquí así, me van a acribillar. Ya en otras partes del mundo, por allá por Europa, no, más bien estoy a la moda. Ando chic. Pero aquí, ¡ay, porchito! Eso es lo mismo que sucedía allá. Un hombre no podía salir con un cántaro a buscar agua porque se consideraba una tarea que era primeramente la tarea de llevar agua, era reservada para las mujeres. Pero digamos, en algún momento, digamos, no había ninguna mujer en la casa, obviamente hay que llevar agua para la casa. El hombre que iba a llevar agua tenía que llevarla en un odre, no en un cántaro. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, van a entrar a Jerusalén, cuando entren, va a haber un hombre con un cántaro de agua. Ellos dijeron, se miraron, yo me imagino que ellos se miraron. Pero eso fue una señal ineludible de a quién iban a seguir y el lugar al cual iban a ir. Porque si Jesús les dice, va a haber una mujer con un cántaro de agua, imagínense cuál, y que llegaran y habían 15. ¿A cuál seguir? ¿Sí me entiende? Hay cosas específicas que Dios dice cuando elige algo. Y tú vas a entender esas señales. Porque es Dios el que va a estar hablando a tu corazón. Amén. Mucha gente dice, piensa que la Biblia tiene errores. Alega que la Biblia tiene errores. Pero no es así. Sucede que nosotros, como decía hace un momento, como lectores modernos de la Biblia, aparte de que estamos leyendo sobre una cultura que no conocemos y también de prácticas que tenían hace miles de años, siglos atrás, obviamente la desconocemos. Pero aparte de eso, aparte de que no conocemos la cultura, también leemos un texto que fue traducido. Y por lo general, en la traducción se pierden detalles que el escritor original plasmó en su redacción, pero que al momento de ser traducido, esos detalles se pierden por el hecho de que al lenguaje hay que darle sentido. Como por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos en la sierra con los yupas, algunos hablaban más fluido que otros el español, pero algunos, por ejemplo, para decir, él me dijo, ellos decían, muchos de ellos decían, él me dijo yo. Si está captando la redundancia, él me dijo yo. Es la forma que hay, porque ellos están pasando del idioma natal de ellos, natural de ellos, al español. Entonces, cuando se hace una traducción, a veces las cosas que el escritor original escribió no pueden traducirse literalmente, porque entonces pierden sentido, pierden elegancia en el lenguaje destino. Y eso es lo que suele suceder en las Escrituras. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer hay un detalle muy importante, o un detalle para mí revelador sobremanera. La mayoría de las versiones que nosotros encontramos de la Biblia, yo me di a la tarea de buscar en varias versiones, NBI, la TLA, la Biblia textual, etc. Y la mayoría, todos ellos, incluso yo tengo una Biblia parafraseada en mi casa, el versículo 14 básicamente es traducido de la misma forma. Algunas palabras adelante, otras después, pero exactamente igual. No hay mayores variaciones. Sin embargo, el versículo 14, donde dice, y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Una traducción literal del texto griego sería, preste atención en su Biblia y escuche cómo sería la traducción literal. Y donde quiera que entre, decid al amo de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento de mí, donde la Pascua con los discípulos de mí pueda comer? Repito, la parte que quiero resaltar. ¿Dónde está el aposento de mí, donde la Pascua con los discípulos de mí pueda comer? La expresión que quiero resaltar es la expresión donde dice, aposento de mí. En pocas palabras, ¿dónde está mi aposento? Y esto es lo que me indica a mí, o lo que nos indica a nosotros, que ya Jesús había hablado con este hombre para que le tuviera el lugar listo, preparado, reservado. Y por eso se piensa que era una persona, un seguidor de Jesús, digamos, un tipo así como Nicodemo. Que Nicodemo se acercó de noche a escondidas, no quería que sus compañeros de la sinagoga se dieran cuenta de que él había ido a hablar con Jesús. O tal vez como un José de Arimatea, que fue el que pidió a Pilatos que le diera el permiso para ir a descolgar a Jesús de la cruz y sepultarlo. Estos eran discípulos de Jesús que tenían aprecio por Jesús, que amaban a Jesús como maestro, pero guardaban, digámoslo así, ciertas apariencias. Tal vez este maestro era este hombre, el dueño de este aposento alto, era algo más o menos así, como Nicodemo, como José de Arimatea. Entonces esta expresión, mi aposento, no significaba que Jesús le había comprado el aposento al hombre, no. Tampoco era que lo había alquilado, sino ¿dónde está el lugar que preparaste? Y la expresión griega, de donde se traduce, es Cataluma Aub. Todavía no he aprendido a hablar griego, ¿ok? Tal vez lo estoy pronunciando exageradamente mal, pero la expresión, la palabra es Cataluma Aub. Mi Cataluma, mi aposento. Una forma de traducir la expresión, este versículo sería, el maestro pregunta, ¿dónde está mi habitación de invitado donde yo pueda comer la Pascua con mis discípulos? Repito, no es que Jesús se hubiera apropiado del lugar, sino que aquel sitio había sido consagrado para aquella celebración especial. Esto nos habla de la elección que Jesús hizo del aposento alto. Ahora, hablemos también de los preparativos para la cena. Aunque Marcos solo nos dice que Jesús envió dos discípulos, ¿ok? Lo leímos en el verso 13, dice, y envió dos de sus discípulos. Lucas, en el texto paralelo a esto, que es Lucas 22, verso 8, dice que esos dos discípulos que Jesús envió fueron Pedro y Juan. Pedrito y Juancito. Pedro, todos sabemos quién era Pedro. El impulsivo Pedro, el atronado Pedro, el loco Pedro. Y Juan, el adolescente, el más joven de los discípulos. Se estima que Juan tenía en esos tiempos unos 16, 17 años. No pasaba de ahí. Ellos no tendrían que ocuparse del acondicionamiento físico del lugar, porque se supone que ya aquel discípulo de Jesús, dueño de la casa, ya había preparado la mesa, tenía los vasos preparados, los platos, tenía el lugar donde se iba a asar el cordero, tenía la mesa, todo, había limpiado, tenía el lugar libre de todo tipo de pan con levadura. Lo que los discípulos tenían que preparar, lo que Pedro y Juan tenían que preparar, era los elementos, lo necesario para la cena en sí misma. La preparación de lo que era indispensable para la celebración. Digamos esto, cuando hablábamos hace un momento del lugar como tal, digamos que nosotros vamos a participar de la cena del Señor y digamos que tenemos el pan y tenemos el vino, pero no tenemos los vasos. Si fuéramos unos desordenados, dijéramos, bueno, vamos a participar de la cena del Señor, cada quien le entregamos el pan y cada quien que se pegue a pico a botella el vino. ¿Qué le parece a usted eso? Una ceremonia tan especial como esta, ir pasando la botella a botella como si fuéramos unos borrachones en una esquina. Tremendo disparate, tremendo desastre. No hay las condiciones logísticas para tener el sacramento. Pero digamos que tenemos todo, tenemos los platos, tenemos los vasos, tenemos todo, pero no tenemos ni el vino ni el pan. ¿Podemos celebrar la cena? No podemos. Para los judíos, la Pascua no era solamente el cordero pascual. Habían otros elementos involucrados para la celebración de la Pascua que eran indispensables. Y vuelvo otra vez con lo que decía anteriormente. Para nosotros hay elementos, hay cosas cuando leemos la Biblia que pasan de largo. No entendemos qué es lo que se refiere. Yo le voy a ser sincero, cuando yo leí esta expresión, que digamos, los discípulos le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Qué tanto es eso? Yo pensaba pan y vino, eso lo compran en la panadería. Y el vino también en el que fabricaban, el lagar donde fabricaban, donde procesaban el vino. Ya está, eso es todo, qué tanta cosa. No, pero es que hay una serie de cosas, de elementos para participar, para ministrar o para celebrar la Pascua judía que estaban envueltos, involucrados y que para ellas eran muy importantes. Obviamente lo primero y más elemental que nada, el cordero. La ley decía que el cordero debía asarse completo en una vara sin que ningún otro elemento lo tocara más que la vara que sería usada para asarlo. ¿Cómo se preparaba esto? Era una carne en vara. El cordero, después que se mataba, se chuceaba desde la boca hasta la parte de atrás, se le amarraban las patas y se asaba lentamente. Ya me dio hambre. Se me hizo la boca agua. Ay, Dios mío, Señor. No. Ay, Jesucristo, perdóname. Según Josefo, el historiador de la iglesia cristiana del primer siglo, Josefo decía que en la fiesta pascual se sacrificaban en el templo de Jerusalén, en aquel momento, un poco más de 250 mil corderos esa tarde o ese día. ¿Ustedes lo que es más de 250 mil corderos para ser sacrificados en un área, porque se sacrificaba en el patio del templo, más o menos como esta. Según se estima, había una fila de sacerdotes desde la entrada hasta el altar, hasta la parte de la entrada al templo, que iban procesando todo aquello, porque todo ese cuarto de millón de corderos tenía que hacerse en un día, antes de la tarde de la Pascua, antes de esa noche cuando Jesús celebró esta Pascua. Entonces, ¿cuál era la mecánica? Rápidamente, la misma persona, yo llegaba al sacrificio, yo degollaba el animal, yo cortaba el cuello del animal, y había una fila de sacerdotes que recogían la sangre en un bowl, en una taza de oro o de plata, y entonces el sacerdote destripaba el animal, sacaba las vísceras y le sacaba la grasa, porque la sangre y la grasa se quemaba en el altar como sacrificio a Dios. Las vísceras se quemaban fuera y el animal se le entregaba al oferente para que entonces lo asara en su casa. Ese era el proceso. Se dice rápido, pero no es rápido. Lo decimos rápido, pero no es rápido. Había muchos sacerdotes aquel día trabajando a full máquina, sin descanso, para poder hacer esto. Entonces, por una parte estaba eso. Eso era una de las cosas que tenían que encargarse Pedro y Juan. Pero también necesitaban tener pan sin levadura. Obviamente, ellos no lo iban a preparar. Había gente que se encargaba de eso, pero ellos tenían que ir a la gente donde preparaban el pan sin levadura para tenerlo listo, para comprarlo y tenerlo ya preparado. ¿Qué otra cosa tenían que preparar? Un tazón con agua salada. Te dirán, ¿un tazón con agua salada? ¿Para qué? Ok, el tazón con agua salada les recordaba a los israelitas las lágrimas que sus antepasados habían derramado en Egipto y las aguas que se abrieron del Mar Rojo cuando pasaron y fueron libres. Eso tenía que estar también en el lugar porque era parte de la celebración de la Pascua. ¿Qué otra cosa necesitaban preparar? Una taza con hierbas amargas. Eran un conjunto de hierbas que les recordaban la amargura de la esclavitud que vivieron sus antepasados en Israel, en Egipto, perdón. ¿Cuáles hierbas? Entre otras, rábano, achicoria, marrubio. Todas hierbas amargas. Y estaban ahí. Y alguno que otro tenía la responsabilidad de probarla y amargarse la noche, la tarde, para recordar la amargura de la esclavitud en Egipto. ¿Qué otra cosa tenían que tener? El jaroset. Era una pasta hecha a base de mezcla de manzanas, dátiles, granadas y almendras, cuyo color les recordaba la arcilla que tenían que hacer para preparar los ladrillos en Egipto. Todo esto, repito, tenía que estar ahí en el momento de celebrar la Pascua. Era parte de la ceremonia que tenían que celebrar. Un sexto elemento más era 4 copas de vino. Eran 4 copas que se mezclaba con agua en relación de 3 a 2. 3 partes de vino, 2 de agua. Y se bebían en momentos específicos de la cena o de la Pascua. Y esto les recordaba las 4 promesas que Dios le dio al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7, donde Dios le prometió al pueblo de Israel: yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y esto era parte de la celebración de la Pascua a lo largo de la noche. Tomaban una de las copas, me imagino que era acorde a la cantidad de personas presentes. La primera copa representaba la promesa de sacarlos de debajo de las pesadas tareas de Egipto. La segunda promesa, los libraré de su servidumbre. La tercera promesa, redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y la cuarta promesa, los tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Esas 4 promesas estaban representadas en esas 4 copas. Y todo esto tenían que prepararlo Pedro y Juan para esa noche. Ahora, hablemos de la Pascua. Como judío, de seguro Jesús había celebrado otras Pascuas. Hasta este momento, esta ocasión, Jesús tenía ya 33 años. Él sabía que sería su última Pascua. Pero Jesús, como jefe oferente del Cordero Pascual, se puede deducir que no había celebrado nunca o no había oficiado nunca una Pascua. Esto es muy poco probable, porque para hacerlo la norma judía establecía que debía tener dos condiciones. Una, ser jefe de familia, es decir, tener una familia, esposa e hijos, y no era el caso de Jesús. Segundo, ser un maestro, una persona que tuviera como mínimo 10 seguidores. Esto era la norma judía básica para que una persona, para que un hombre pudiera oficiar, ser el jefe oferente en la Pascua. Entonces, ya dijimos anteriormente que la primera Pascua Jesús no tenía discípulos. Obviamente Jesús no se casó, aunque muchos dicen ahí por ahí una cuerda de loco, una sarta de loco, que María Magdalena era la mujer de Jesús y que tuvo no hijos sino hijas. Por eso es que no hay, ¿cómo se llama?, linaje de Jesús establecido como tal, pero eso dicen ellos. Pero ajá, Jesús ni se casó ni tuvo hijos. Entonces en la primera Pascua Jesús no pudo oficiar. La segunda Pascua en su ministerio, Jesús tenía discípulos pero estaba en Galilea, no en Jerusalén, no podía oficiar la Pascua. En esta ocasión sí estaba, tenía discípulos, 12 discípulos, y entonces Jesús sí podía celebrar la Pascua o ministrar la Pascua en aquel momento. Espiritualmente, vamos a hablar entonces ahora ya, vamos a entrar ya en lo que sería el simbolismo espiritual de esto. Espiritualmente, que esta fuese la primera y la única Pascua que Jesús ofició, es extraordinariamente maravilloso. Porque Jesús consolidó el simbolismo del antiguo pacto con el nuevo que se estaba instaurando a partir de ese momento. La Pascua era la solemne celebración simbólica del rescate de Israel. Por eso era que todos estos elementos tenían que estar ahí presentes, porque les recordaban a los judíos de dónde venían ellos. Y esa es la diferencia que hay entre la cultura en Medio Oriente, la cultura judía, y la cultura nuestra, la occidental. Mire, mucha gente celebra la Navidad y no sabe de qué va la Navidad. No sabe qué significado, no sabe qué se celebra en realidad. Creen que la Navidad son hallacas, pan de jamón, sigue el hambre. No sé, el arbolito, la gaita, la cosa, la broma, pero no es eso. Reunir en familia, que el 31, que tal, que no es eso. No es eso, no es nada de eso. Para que las familias, las nuevas generaciones, nunca se olvidaran de lo que Dios había hecho, en la Pascua todos estos elementos les recordaban a ellos qué era lo que había Dios hecho por ellos. Y por eso es que los judíos nunca olvidaban cuál era su raíz, de dónde Dios los había sacado. Indistintamente eran desobedientes a Dios, pero eso es harina de otro costal. La Pascua era la solemne celebración simbólica del rescate de Israel. De la misma forma, la cena del Señor, aquella institución que Jesús estaba haciendo en medio de la celebración pascual, es la celebración simbólica que nosotros hacemos del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros para después resucitar. Entonces es extraordinariamente maravilloso que esa fuera la primera y la única Pascua que Jesús ofició. No en la que participó, sino la que ofició. Él se ofreció en un sacrificio real para rescatarnos del pecado y darnos vida eterna. Y nosotros simbólicamente participamos de su sufrimiento cuando ministramos, celebramos y participamos en este sacramento, indistintamente de la forma en que participemos. sea que tomemos de los elementos o que estemos en este lugar en reverencia. Mire, si usted no está tomando de los elementos, igual usted está participando. Porque usted dice, digamos, no estoy en condiciones hoy de tomar, pero estoy aquí. Soy testigo. Soy testigo silente de este sacramento. De esta forma entonces se unen la fiesta del sacrificio de los muchos corderos. Más de 250,000 se calcula que se sacrificaban cada año en la fiesta de la Pascua. Se unen la fiesta de los muchos corderos con la fiesta del único Cordero de Dios sin pecado que dio su vida por la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Se cumplen entonces las palabras que el mismo Jesús dice más adelante en Marcos 14:25, cuando dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios con ustedes. Ahora, vamos a hablar del aposento, pero en el contexto espiritual. Después de 3 años de ministerio de Jesús, Él había compartido muchas comidas con sus discípulos más íntimos, eso es seguro. Cenas, almuerzos, desayunos, etc. Pero el significado que representaba para Jesús aquella última cena, aquella primera y única Pascua que Él oficiaría, en la cual dejaría la impronta de la institución del sacramento, de uno de los 2 sacramentos que tenemos como Iglesia de Cristo. Y de hecho, para mí, una de las ceremonias más especiales que pueden existir dentro del cristianismo. Esto requería un lugar especial, un lugar que fuese, obviamente, el aposento alto. Pero si hablamos en el contexto espiritual, que el lugar haya estado en la parte alta de la casa, para mí me dice que es un lugar que no cualquiera podía tener acceso. No cualquiera podía llegar a interrumpir. No estaba a nivel del piso, a nivel de la calle donde cualquiera pasaba, como los muchachos que digamos que está el timbre de la casa y los muchachos pasan corriendo y tocan el timbre y se van en carrera. O tocan la puerta, esas casas que tienen la puerta directamente a la calle y pasan los muchachos y salen en carrera y sale uno a ver, ¿quién fue? No hay nadie. Nadie podía hacer eso. ¿Por qué? Porque este era un lugar alto, un aposento alto. El que quería llegar a tocar tenía que subir allá, asomarse por la ventana, ver quién estaba ahí tal vez o quién no. El hecho de que fuera un lugar alto nos dice que no estaba al alcance de cualquiera. Nosotros como cristianos debemos aprender a apartarnos regularmente en un lugar que nadie tenga acceso. Nadie. Solamente tú y la presencia de Dios. De eso nos habla que el aposento sea alto. También dijimos que el lugar era un lugar cómodo. Era un lugar cómodo para Jesús y sus discípulos, donde Él pudiera compartir sus últimas instrucciones y enseñanzas con ellos. Nosotros en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Lucas, Marcos, nosotros no nos damos cuenta. Porque básicamente los escritores de los evangelios sinópticos pasan de este momento de la cena del Señor, incluso lo llaman institución de la cena del Señor, y prácticamente pasan inmediatamente a la escena en el Getsemaní. Pasan de ahí, pasan al evento de cuando Jesús anuncia que Pedro lo va a negar y todo eso, pero básicamente se pasa de la cena del Señor, o sea, de partir la Pascua, compartir la Pascua, al Getsemaní, el lugar donde lo ponen preso. Pero si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, nosotros encontramos el momento, la escena de la cena del Señor, la encontramos en el capítulo 13. Y los eventos de ya lo que fue su arresto, lo encontramos a partir del capítulo 18. Tenemos 5 capítulos completos donde Jesús da una serie de enseñanzas, ministración, parábolas, advertencias, promesas. Todo eso sucedió en esa noche. Entonces, tenemos que tomar en cuenta otro detalle que nosotros, le voy a ser honesto, yo no lo sabía. Me enteré esta semana, ayer, o sea, esta semana. Me enteré esta semana, yo no lo sabía. Yo siempre tenía la duda si Jesús fue, si lo mataron el viernes, no me cuadraban los números para decir que resucitó el tercer día, el domingo. Resulta ser que en la cuenta judía de los días, el día nuevo comenzaba a las 6 de la tarde. Entonces, el día de la Pascua se celebraba el jueves desde las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde. El Cordero Pascual se preparaba entre el miércoles, la tarde del miércoles y la tarde del día jueves, pero antes de las 6. Es más, de hecho, los judíos solamente trabajaban hasta el mediodía del día jueves. Después del jueves, en la tarde, en mediodía, no había un martillo, no había un serrucho, no había nada que se moviera, porque todo el mundo estaba pendiente de la Pascua, obviamente en Jerusalén. Entonces, ¿qué sucede? Que los judíos contaban los días, era a partir de las 6 de la tarde. Entonces, Jesús celebró la Pascua, entró a celebrar la Pascua desde la tarde del día jueves a las 6. Y dice la Biblia que el arresto de Jesús fue después de medianoche. Es decir, Jesús estuvo en aquel aposento reunido con sus discípulos desde las 6 de la tarde como hasta las 11 de la noche. No podían estar sentados en un taburete de esos manaplás. ¿Ya me entiende lo que quiero decir? Tenía que ser una silla cómoda. ¿Por qué? Porque no era solamente la cena, la cuestión de, vamos a hartarnos las caraotas estas con queso y ya, y nos vamos. No. Fíjense, todos los elementos que estaban involucrados. Era la celebración, una celebración especial. Y aparte de eso, después Jesús les dio enseñanza, parábolas, promesas, los regañó. Salió el evento de Pedro que sí lo va a negar, que no lo va a negar, que sí, que no, que sí, que no, que en mi casa mando yo. Todo eso sucedió ahí. Dijimos que tiene que ser, que debió ser un lugar cómodo aquel aposento. Para ti y para mí espiritualmente estamos hablando de que el aposento representa que el lugar donde vamos a entrar a la presencia de Dios sea lo más cómodo posible. ¿Sabes por qué? Porque no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí el Señor enseñándote. A veces a mí me ha pasado. Yo he dicho, voy a estar un ratico aquí. A veces he ido a estar en la presencia de Dios porque estoy fastidiado por una situación, cansado, agobiado, agotado. Y digo, voy un rato y resulta ser una tarde, una vez estuve desde las 11:30 de la noche hasta las 5 de la mañana sentado en el patio de la casa. Tú no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí en la presencia de Dios. Los discípulos no sabían cuánto tiempo iban a estar con Jesús en ese aposento, pero Jesús sí sabía. Los discípulos no sabían que esa era la primera y la única cena, Pascua que Jesús iba a ministrar, pero Jesús sí lo sabía. Hay cosas que tú y yo no sabemos, pero lo que sabemos tenemos que hacerlo. ¿Qué es lo que sabemos? Que espiritualmente para nosotros el lugar donde vamos a estar en la presencia de Dios debe ser un lugar alto donde nadie pueda accesar, pero también que sea un lugar cómodo para nosotros, que nos sintamos a gusto, lo más cómodo que tú puedas. Si tú tienes en tu casa solamente para tener un ventiladorcito, pues amén, gloria a Dios, vete con tu ventilador al lugar donde nadie tiene acceso para que tú puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Porque en incomodidad muy pocas veces nosotros prestamos atención. Cuando tenemos calor, cuando tenemos fastidio y a ti te están diciendo algo, tú prestas atención. Cuando se va la luz, llevamos 6 horas sin luz y te llegan a decir, explícate cómo vas a hacer el almuerzo, ¿tú prestas atención? No, está obstinado. Y a veces nosotros queremos entrar en esa condición a que Dios nos hable. Tercero, el lugar, el aposento, el lugar donde tú vas a entrar debe ser un lugar, como dijimos también, con todo lo necesario. Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar lo necesario para la celebración de la Pascua. Es decir, que todo estuviera en orden y listo. Cuando mencioné aquellos seis elementos, obviamente, el cordero, el pan, el jaroset, el tazón con agua, todas esas cosas, estoy, mire, casi seguro que por lo menos hubo alguien aquí, aunque sea uno, y de los que me están escuchando, yo sé también que hay por lo menos uno que pudo pensar algo así como que, ay, yo no creo que Jesús haya usado todo eso en ese rito judío, porque Jesús atacó mucho a los fariseos y a los religiosos, como para Jesús ponerse con toda esa parafernalia religiosa. Estoy seguro que alguien lo pensó. No me vaya a levantar la mano, por favor. Mire, aunque Jesús sí criticó las posturas religiosas de los dirigentes de su época, si una de las cosas que Jesús respetaba era precisamente lo que la ley de Moisés decía. Porque la ley de Moisés era ley de Dios y fue dada para mantener en orden a su pueblo. Y como Dios es un Dios de orden y Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es un hijo de orden, no un hijo de desorden como a veces somos nosotros. Entonces Jesús cumplió con todo lo que el rito de la Pascua exigía. ¿Por qué lo hizo? Porque todas esas cosas tenían un simbolismo especial. Todas. Y estoy seguro que Jesús, con la capacidad sobrenatural que tenía para enseñar, estoy seguro que Él usó parte de eso para enseñarle. Cuando tú lees Juan, desde el capítulo 13 y medio hasta el final del 17, y tú lees todas esas enseñanzas, yo estoy seguro que muchos de los elementos que se encontraban para la celebración de la Pascua, Jesús los usó para ministrar a sus discípulos. Espiritualmente, tú y yo necesitamos tener todo preparado para cuando entremos a la presencia de Dios. ¿Qué necesitas tú para que Dios te hable? El lugar donde vas a estar. Que ese lugar sea cómodo, pero llevar también todo lo necesario: Biblia, cuaderno u hojas, no sabes qué Dios te va a decir, bolígrafo o lápiz, lo que sea, agua, lo que tú consideres que necesitas, apagar el teléfono. Hoy el maestro nos dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua contigo? En la versión de la traducción literal griega, ¿dónde está el aposento de mí donde la Pascua contigo he de comer? En una versión más refinada de esa misma, de esa traducción, el maestro pregunta: ¿dónde está mi habitación de invitado donde yo pueda comer la Pascua contigo? ¿Sabes cuál es ese aposento alto? Espiritualmente hablando, ya propiamente dicho, nuestro corazón. Ese es el aposento alto donde Jesús quiere entrar a celebrar contigo, conmigo, con nosotros, de forma individual, la Pascua. Y nuestro corazón, si decimos que es como ese aposento alto, tiene cierta similitud, figuradamente hablando. Nuestro corazón tiene dos accesos. Decíamos que el aposento alto tenía dos accesos: uno por la parte interna de la casa y otro por la parte externa. Nuestro corazón también tiene dos accesos. ¿Sabes? Ministra al Espíritu Santo. Digamos que esa es la escalera interna. El Espíritu Santo vive y mora en el corazón del creyente, dice la Biblia, y ministra nuestros corazones. Pero sabe, también ese aposento tiene una escalera externa donde cualquiera puede entrar. Entran pensamientos perversos, entra los deseos de la carne, entra lo que a ti te da la gana hacer, entra lo que Satanás en ocasiones pone frente a ti para distraerte y apartarte de la concentración que deberías tener en aquel aposento alto, de aquella palabra que Dios te está dando. ¿Sabes? Ese aposento está en un lugar alto. Nosotros vivimos en dos niveles: en el nivel físico, en el plano físico, y el espiritual. Vivimos en el plano material y en el plano espiritual. Igual que aquellas casas, uno está superpuesto sobre el otro. Por razones de naturaleza física, obviamente, el más grande debe estar debajo. El más grande sustenta al otro. La pregunta es, ¿cuál está sustentando a cuál? La relación está mal si el material, si tu vida material está sustentando a tu vida espiritual. Esa relación está mal porque entonces cuando tú eres sacudido por pruebas, el aposento de la parte de arriba, es decir, tu vida espiritual se sacude, se estremece y de seguro van a haber problemas. Pero si aprendemos a poner aquel piso más grande, el plano más grande, a que la habitación más grande sea la parte espiritual de nuestra vida, cuando priorizamos nuestra vida espiritual, cuando es más amplio, dedicamos más tiempo a nuestra vida espiritual que a nuestra vida material, entonces el piso de arriba va a tener estabilidad. Nuestra vida material va a tener más estabilidad. No importa lo que suceda en lo material, mientras lo espiritual esté firmemente anclado, lo material, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, podrá mantenerse en estabilidad. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta de Jesús nos las hace de nuevo. ¿Dónde está el aposento? ¿Dónde está el lugar donde Él va a entrar a comer contigo? Dijimos que es nuestro corazón. ¿Pero en qué condiciones está? Nos encargamos cada día de revisar con una lamparita que no haya restos de pan con levadura. Ay, aquí está un pedacito. Vamos a sacarlo. ¿Lo estamos haciendo a diario? ¿O solamente cuando venimos a la iglesia? Esto no es algo que se puede hacer solamente una vez a la semana. Ah, hoy voy para la iglesia. Ah, esta semana hay Santa Cena. Hoy es último de mes. Tengo que ponerme a cuentas con Dios para poder participar de la cena del Señor. Yo he escuchado cristianos decir así. Sinvergüenza es lo que soy. Un rolo es sinvergüenza. Una rola es sinvergüenza. Vos tenés que tener tu cuenta, tu cuenta al día. Bueno, sí, tu cuenta al día. Tu cuenta espiritual al día con Dios. Porque vos no sabés en qué momento te toca la hora de estar allá en la presencia de Él, o que Cristo venga. Y si te agarras con ese cable pelado haciendo cortocircuito por ahí todos los días, mis estimados hermanos, hermanas, tenemos nosotros que andar buscando esos restos de pan con levadura para sacarlo de la habitación, del aposento donde Jesús quiere entrar a ministrar la Pascua contigo, hacerte saber su voluntad. Así que yo quiero pedirle, por favor, sin darle muchas vueltas a esto, porque yo estoy seguro que el Espíritu Santo habló a tu vida y ministró a tu corazón mejor de lo que yo puedo hablar. Quiero pedirte, por favor, que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora pongo ante tu presencia nuestras vidas, nuestros corazones, creyendo, Espíritu Santo, de que tú ministraste a nuestros corazones y que nos enseñaste la importancia de que el aposento de nuestro corazón esté apto, preparado, esté listo, tenga todo lo necesario para que tú puedas entrar y ministrar conforme al propósito que tú tienes para nuestra vida. Oh Señor, cuánta riqueza hay en tu palabra. Y nosotros en ocasiones leyéndola de forma tan superficial, tan superflua, perdiendo tiempo en cosas, Señor, que no son tan importantes. No digo que no sean importantes, sino que no son tan importantes. Jesús decía que nos ocupamos tanto de las cosas materiales, del qué comeremos, del qué vestiremos, del qué haremos el día de mañana, cuando deberíamos estar más preocupados por nuestra vida espiritual. Que nuestra vida que ese plano espiritual, que esa vida espiritual sea mayor, sea mucho más amplia, esté mejor construida, esté mejor fabricada, Señor, esté más elaborada que nuestra vida material. Ayúdanos, Señor, a tener nuestro aposento alto, limpio, Señor, para ti, preparado para que cuando tú digas, ¿dónde está mi aposento? ¿Dónde está el lugar preparado para mí, para ministrar tu corazón, para ministrar tu vida, para enseñarte lo que tengo preparado para ti? Nosotros podamos decirle, aquí está, Maestro. Aquí está mi corazón. Entra mi corazón y habla, ministra, enséñame, redargúyeme, corrígeme. Dame tu voluntad, enséñame tu voluntad. Que no seamos negligentes, Señor, a la hora de preparar lo necesario. Pedro y Juan tuvieron que moverse diligentemente para preparar el cordero, para preparar el pan, buscar el pan con levadura, el vino, todo lo necesario, Señor. Todo. Que nosotros podamos ser diligentes también, oh Dios. Que no nos amedrentemos cuando tal vez llegamos a la puerta del templo y vemos aquella cola larguísima de gente esperando por entrar al templo y ofrecer su sacrificio. Tal vez Pedro, Juan, cuando llegaron a las puertas del templo, a las inmediaciones del templo, tal vez habían 500, 1000 o 2000 personas ahí esperando. Pero ellos igual entraron a tomar su puesto, a tomar su turno. La vida tan agitada que nosotros vivimos nos obliga, nos impulsa, nos impele. Aún incluso cuando nosotros queremos tal vez tener un momento de descanso, de sosiego, tal vez el ver a otras personas agitadas, apuradas, eso nos dice, entonces yo también tengo que estar agitado, yo también tengo que estar apurado, porque entonces no estoy acorde con las demás personas. Oh Señor, perdónanos todas las veces que nuestro aposento no ha estado en óptimas condiciones para que tú ministres a nuestras vidas, y aún así te hemos dicho, aquí está mi corazón para que ministres. Así que quiero pedirte entonces que te pongas de pie por un momento. Si el Espíritu Santo de Dios habló y ministró a tu corazón, ponte de pie por un momento para que puedas decirle junto con nosotros que prepare nuestro corazón. No tal vez simplemente para participar del sacramento de la cena del Señor en esta mañana. No tan solo para eso, sino para pedirle que nos ayude a mantener ese aposento alto lo mejor adecuado posible todo el tiempo. Jesús tal vez había hablado con este hombre hacía semanas atrás. Tal vez le había enviado un mensaje con alguien. Pero lo cierto es que aquel hombre no vaciló al momento de enseñárselo a Pedro y a Juan y decirle, aquí está el lugar. Está la mesa, están los platos, está el vaso, está la hoguera lista, la leña lista para asar el cordero. Está todo preparado, están los divanes, está la luz, las velas. Todo, todo, todo está listo. Yo revisé bien que no hubieran restos de levadura. Mas sin embargo, si ustedes quieren, ustedes pueden revisar. Pero el sitio está apto, listo, adecuado. Que así podamos nosotros decirle al Señor en esta mañana, Señor, hoy confieso todo lo que he hecho que no sea de tu agrado, que yo reconozco. Pero si hay algo más oculto que yo no he podido ver, sácalo a la luz, muéstramelo, Señor, enséñamelo, porque quiero participar de esta celebración, Señor, con un corazón limpio, que mi aposento pueda estar en las mejores condiciones. Ayúdanos, Señor, a preparar todos los elementos, Señor, necesarios para que tú ministres a nuestros corazones. Aquella Pascua ellos celebraban con agua, con vino, con hierbas, con una pasta, Señor, que tal vez les recordaba cosas de donde tú los habías sacado. Señor, que nosotros podamos preparar lo necesario para que tú ministres a nuestras vidas, oh Dios. Preparar el mejor, la mejor adoración. Preparar tal vez el mejor tiempo posible. Preparar lo mejor de nosotros para darte a ti.
Este es tu lugar, ven Jesús. Este es tu lugar, ven Jesús.
Señor, pedimos que tú vengas a nuestro corazón y soples con tu espíritu. Hay tantas necesidades en nuestro corazón. Tal vez son incluso hay personas, Señor, en este lugar que se sienten avergonzadas. Aún incluso de decirte que vengas al aposento de nuestro corazón. Para ti que tal vez te sientes hoy avergonzado, Apocalipsis 3:20 dice que el Señor Jesús está a la puerta de tu corazón llamando, porque quiere entrar a cenar contigo. Sabes, esa es otra de las cosas que a veces nosotros no entendemos del contexto bíblico. La cena para los judíos era la comida más importante del día, porque era donde todos se podían reunir. Y si era la del Sabbat, mucho más todavía. Porque era donde todos se podían reunir a compartir sobre el día, sobre sus vidas aún incluso. Y Jesús dice en esa ocasión, en ese pasaje, que está a la puerta tocando y llamando y quiere entrar a cenar. Quiere ayudarte a ordenar tu vida, pero eres tú quien debes darle el acceso. Así que no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dicho, no importa cómo te sientas. Él quiere entrar ahí a tu corazón y que tú le des acceso. Pero va a pasar solamente si tú le dices: pasa, entra. Como dice esta alabanza: ven y sopla, ven y brilla. Así que hoy quiero pedirte, por favor, que levantes tu mano conmigo y le digas: Señor Jesús, entra a mi corazón, perdona lo malo, perdona lo desastroso, perdona que no haya hecho un buen trabajo, en preparar mi aposento para ti. Pero hoy quiero que me ayudes. Discúlpame si te pido que me ayudes a ordenar mi corazón. Pero quiero que entres y poder tener contigo un momento especial en el cual tú hables y ministres, en el cual tú me enseñes a ser ese hijo tuyo que tú quieres que yo sea, ese hijo que tú esperas. Que yo me convierta en el nombre de Jesús. Amén.
Ven y reina. Ven y brilla. Ven y sopla con tu espíritu.
En nuestro ministerio tenemos solamente dos requisitos para las personas que deseen participar de la cena del Señor. El primero es haber aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, porque como dijimos, esto lo instituyó Él. Y si tú no le has entregado tu vida al Señor, tu corazón al Señor, no tiene sentido que participes de esto, de este sacramento. Y el segundo requisito es consono con el primero, y es que a este momento, a esta hora, tú te sientas en integridad con Dios en tu corazón, que en tu corazón nada te reprenda de participar en este sacramento. Entonces, si tú deseas participar de este sacramento, por favor, quédate de pie en el lugar en el que estás. Si no, te invito, por favor, a que tomes tu asiento y que de forma reverente, como decíamos hace un momento, tú puedas ser parte de esto, ser parte de esta celebración, de esta conmemoración que hacemos, de aquella institución que hizo Jesús, de aquel primer y único y única Pascua que Él celebró. Padre, y en el nombre de Jesús consagramos estos elementos en esta mañana para que sirvan, Señor, como recordatorio de aquella cena, de aquella Pascua que Jesús celebró con sus discípulos. No tomamos de la sangre de Cristo, ni comemos de su cuerpo. Es un símbolo, Señor, de lo que Él mismo hizo en aquella noche. Porque Él levantó el pan y levantó la copa y dijo: este pan y esta copa simbolizan mi carne y mi cuerpo. No son literal ellos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús hoy pedimos, Señor, que así como Jesús bendijo aquellos elementos en aquella hora, así tu bendición, Señor, también esté en esta hora, en este momento, en este lugar y sobre estos elementos. Que al ser, Señor, consumidos por nosotros, tú traigas libertad, tú traigas sanidad, tú traigas renuevo, tú respondas, Señor, necesidades que tal vez tenemos en nuestro corazón, Señor, y que hasta este momento no han podido tener respuesta. Aún incluso, Señor, nuestros hermanos o amigos que tal vez están escuchando la grabación, ministra, Señor, también en sus corazones, aunque físicamente no están tomando de los elementos. Que tu presencia, Espíritu Santo, esté ahí con ellos, Señor, y haga lo mismo que está haciendo con nosotros aquí en esta mañana, consortando, consolando, exhortando, redarguyendo, tal vez animando, estimulando. Pero lo que sí sé es que está haciendo su obra en medio de nosotros. Mientras sus elementos llegan hasta el lugar donde usted se encuentra, adoramos y alabamos al Señor con toda reverencia. Y pedimos al Señor de los cielos, al Espíritu Santo, que ministre a nuestros corazones.
Vivo.
El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mis hermanos, mis hermanas, comamos del pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que nosotros podemos hacer, a pesar de nuestros pecados y de nuestras fallas, eso no impidió que tú continuaras avanzando en el plan del Padre, en que tu cuerpo fuera masacrado para darnos perdón de pecados, para proveernos la oportunidad de ser salvos por medio de tu sacrificio. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que, mis hermanos, mis hermanas, tomemos del fruto de la vid que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesús. Sangre que fue derramada para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Sangre que nos hace justos aunque no lo somos. Sangre que nos quita la etiqueta de pecadores cuando en realidad lo seguimos siendo. Sangre que nos justifica y nos permite poder tener entrada a la presencia del Padre. Por eso, Padre, hoy con toda humildad y sencillez de corazón pedimos en el nombre de Jesús que nuestros corazones, oh Dios, sean ministrados. No porque pudimos participar de este sacramento, sino porque tenemos el deseo profundo, el anhelo profundo de reservar un lugar especial para ti en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a que nuestro aposento alto pueda estar todo el tiempo, todos los días, a toda hora, listo y preparado para que cuando tú llegues, todo esté listo para que tú puedas hablar y ministrar a nuestros corazones. Que podamos tener paz en medio de la tribulación y de la tormenta y ser capaces de esperar eso que tú vas a darnos. Que en el nombre de Jesús, Señor, en todo tiempo y en todo momento, nuestros corazones sean un altar donde tu presencia pueda ser ministrada. Un altar donde haya incienso agradable encendido en honor a ti. Un altar donde haya luz perenne para poder iluminar aún incluso a los perdidos. Una mesa, un altar donde haya alimento también y pan para todo el hambriento que se acerque a nosotros con necesidad espiritual. Un lugar donde pueda haber la suficiente agua espiritual como para compartir con aquellas personas que necesiten refrigerio del Espíritu. En pocas palabras, Señor, que en todo tiempo nuestros corazones puedan servir para tu gloria y para tu honra. y para que otros puedan ser salvos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de serte amados tus hijos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 Señor. Levanta tu voz junto con tus manos al cielo y dile gracias, Señor Jesús. Señor, es por ti y para ti que vivimos. Ayúdanos a recordarlo cada día de nuestras vidas y a mantener nuestro aposento alto en perfectas condiciones. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea tu nombre, oh Señor Jesús. Solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana nuestra actividad exclusivamente para niños, iglesia de niños. Y el mismo día sábado a las 10:30 de la mañana nuestra actividad juvenil dirigida a jóvenes. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana tendremos nuestro servicio dominical. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu amor, tu bondad, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias por todo lo que administraste a nuestros corazones en este tiempo. En el nombre de Jesús, ahora que vamos a hacer nuestros hogares, pedimos tu bendición. Tú nos acompañes, tú nos guardes, tú nos cuides. Que tú envíes tus ángeles alrededor de tus hijos, Señor, que nos guarden, nos cuiden, nos defienden y nos protejan de todo accidente y de todo peligro, de toda persona con malas intenciones. Ayúdanos, Señor, para que durante toda esta semana, oh Dios, la presencia de tu Espíritu Santo nos recuerde la importancia de mantener nuestro aposento en excelente y en perfectas condiciones. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por todo. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.